Gloria al Señor. ¿Cómo nos sentimos? Gozosos, bendecidos. Hermanos, los amo mucho. Le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Estoy contento con lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Vamos rápido al libro de Génesis. Génesis 1. Hace rato el hermano Marzana me confirmó el mensaje, porque dije, a ver, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Y dijo, en el principio y amén. Génesis 1 del 9 al 3. Génesis 1 del 9 al 13, perdón. Es el eco que no se esparció bien. Génesis 1. Esta parte ya la habíamos visto, pero quiero nada más reafirmar unas cosas el día de hoy, porque hace 8 días vimos nuestro llamado, vimos cuál era nuestro llamado, ¿se acuerdan? Hicimos aquí un pequeño ejercicio donde Dios nos mostró cuántos de aquí eran profetas, cuántos de aquí eran apóstoles. Muchos hasta dudaron. Pero no dudes, Dios así te creó, Dios te dio eso, ayer lo volví a confirmar la palabra, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, amén. Génesis 1, 9 al 13, dice, entonces, ¿quién dijo? Dios dijo, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar. ¿Para qué? Para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó. Al agua que se había juntado lo llamó. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, que produzca la tierra toda clase de plantas. ¿Quién produce las plantas? La tierra, ¿no? ¿Qué plantas produce la tierra? Hierbas que den semillas y árboles que den. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierba que dan semillas y árboles que dan. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el día o el tercer día. Es la versión Dios habla hoy. Génesis 1:1 empieza Dios hablando, abriendo su palabra, diciendo en el principio. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí lo han leído? ¿Cómo empieza Juan 1:1? Ok. En el principio, esta palabra en el principio no solo significa un origen físico, sino que también significa un principio espiritual, ¿ok? En la cual nuestra vida cristiana debe ser fundamentada. Repito, esta palabra en el principio no solamente es un origen físico, sino también significa un principio espiritual, en la cual nuestra vida debe estar ahí fundamentada. Vamos a ver el primer punto. Y no es monólogo, ¿eh? Pero punto número 1. Repito, esta palabra en el principio no solo significa origen físico, sino también significa un principio espiritual. Yo creo en el Señor que hoy, el día de hoy, va a ser un en el principio en la vida de liderazgo de esta iglesia. ¿Amén? Un principio en un principio espiritual, cual que Dios dijo que esta iglesia era casa de oración. Y pues hemos descuidado esta parte en nuestra oración personal, hemos descuidado esta parte en nuestra oración como iglesia, hemos descuidado. Y no debemos de salir de lo que el Señor en el principio estableció para esta iglesia. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí estábamos aquí? Ok. De hecho, digo, sé que nos llamamos siervos de Cristo, pero esta es una casa de oración. ¿Ok? Una casa donde nosotros primero, lo primero que tenemos que hacer antes que cualquier cosa es meternos con el Señor. ¿Ok? Amén. Punto número 2. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Ok? La Biblia se interpreta a sí misma. El libro de los Génesis, o el libro de Génesis, es el libro de los principios. ¿Ok? Repito, el libro del Génesis, o libro de los orígenes, porque eso significa Génesis, es el libro de los principios. Es el libro donde están las bases, como dijimos en el punto número 1, los principios espirituales de nuestra vida. Hace 8 días vimos el llamado que Dios tiene para con nosotros. Hoy vamos a ver algo que Dios en el tercer día, digo, ya lo habíamos explicado una vez, pero para aquellos que no estuvieron o aquellos que no se acuerdan, en el tercer día algo que el Señor hizo. Dice, pues ya vimos, ya leímos que el Señor hizo, separó las aguas de la tierra, pero eso es un principio físico, un origen físico. Pero vamos a entender el principio espiritual sobre nuestras vidas. ¿Vamos bien? Un ejemplo, tú no puedes interpretar Apocalipsis, el libro de las revelaciones, si tú no entiendes bien los principios de Génesis. ¿Por qué? Porque en el libro de los Génesis, en el libro de los principios de los orígenes, están establecidos la mayoría de los símbolos que Génesis nos habla. Digo que Apocalipsis, perdón, nos habla. Porque a veces todo lo tomamos a literal, y que el dragón, y tú te imaginas el dragón, tienes que entender que muchas cosas son símbolos. ¿Ok? Por eso a la gente le da miedo Apocalipsis, porque habla de dragones, de bestias y todo, pero no entienden el principio. De hecho, Apocalipsis no nada, lo único, el principio de Apocalipsis es la revelación de Jesús. De eso nos habla Apocalipsis, de Jesús. La palabra Apocalipsis, eso significa, ¿no? Revelación. ¿Qué nos revela Apocalipsis? A Jesucristo. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, punto número 3. Punto número 3 está aquí en Génesis. Estamos en el capítulo 1, pero del 9 y 10, versículo 9 y 10. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Génesis 1, 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Les voy a leer esta versión, que es la de Dios habla hoy, porque esta, por más que le estoy dando, no se dispara. Dice la palabra, digo, ya lo habíamos leído hace rato. Entonces Jesús dijo que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar. Repito, entonces Jesús dijo, pues aquí ya está escribiendo. Entonces Dios dijo, ¿quién lo está diciendo? Dios, ¿ok? La palabra, que es Jesucristo, ¿no? Que el agua que está debajo del cielo, ¿dónde está el agua? Okay. Se junte en un solo lugar para que aparezca, ¿qué? Okay. En ese tiempo toda la tierra cubría, digo, toda el agua, perdón, cubría la tierra. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Y así fue, entonces Dios separa. A la parte seca Dios la llama, y al agua que se había juntado, ok, primer principio, Dios separa las aguas físicamente. Debemos entender que había aguas, tres tipos de aguas. Eso lo menciona en Génesis 1 más atrás. Ya lo vimos cuando hablamos del día de la expansión, cuando fue nuestro aniversario, y vimos que hay aguas en el cielo, aguas debajo del cielo y aguas que están en la tierra, ¿no? Debajo de la tierra, que fueron las aguas que se abre, la palabra menciona en el diluvio, ¿no? Porque no solamente fueron el agua que cayó que estaba en el cielo, sino aún la tierra se abrió y salió agua por debajo, ¿sí? Eso físicamente, pero vamos a verlo en lo espiritual, ¿ok? Entonces aquí primeramente encontramos en la palabra del Señor, como habíamos dicho, que se interpreta a sí misma, que en el punto número 3 Dios separa las aguas físicamente. ¿Y cómo se llaman estas aguas que fueron separadas? Ajá. ¿Y cómo se llama lo seco? Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a Génesis 1, 11 y 12. Perdón la tardanza, pero no sé por qué tarda tanto. Talento. Es su talento. Bueno, Génesis 1, les voy a leer esta versión. Dice: al ver Dios que todo estaba bien, dijo: que produzca la tierra toda clase de plantas. ¿Quién produce la tierra? Plantas, ¿ok? Hierbas que den semillas y árboles que den fruto. Y así fue, la tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo esto era bueno, ¿ok? Entonces, Dios separa las aguas físicamente, le llama mar, y a lo seco le llama tierra. Y la tierra produce hierbas y árboles que den fruto, ¿ok? Dentro de 8 días veremos lo del mar, pero digo, eso es muy rápido, muy rápido, mientras llega Beto de su viaje. ¿Qué significa el agua en la palabra de Dios? El agua significa o es el símbolo de la palabra de Dios, es el símbolo de Jesús, ¿ok? Eso significa agua. Si tú lees Génesis 1, Dios nunca hace mención del origen del agua, sino habla que del agua se origina todo lo demás. ¿Por qué? Porque el agua es símbolo de la palabra del Señor. Todo fue, que dice Colosenses, que todo fue creado por Él, para Él. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Entonces, repito, como el Génesis es el libro de los principios, como vimos en el versículo, en el punto número 2, que están las bases, los símbolos, apréndete esto: el agua es símbolo de la palabra del Señor, ¿ok? A veces dicen: híjole, ¿cómo le haces para interpretar sueños? No hay nada mágico para interpretar sueños, la palabra del Señor misma nos enseña cómo interpretar un sueño. Hace poco, hace como 2 meses, 3 meses, vimos acerca de las vestiduras. ¿Y qué significa las vestiduras? Hasta lo vimos, ¿qué pasó? Tu comportamiento, tu conducta, esos son tus vestiduras. Entonces, es que vi vestiduras que eran así, ese está hablando de tu conducta, ¿cómo está? ¿Ok? La cobertura, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Vamos a ver rápido aquí cómo estaba la tierra. ¿Ok? Vemos ahí el sol, la luna y las estrellas, que es la palabra cuando habla acerca de la expansión de los cielos en Génesis 1. Y aquí vemos que la expansión celestial, que ya es llamada atmósfera, es donde habitan las aves. Debemos encontrar que en la palabra de Dios existen 3 cielos, ¿ok? Este es el primer cielo, el que ven en blanco. Este es el segundo cielo, donde está el sol, la luna y las estrellas. Cada una de esas tiene un significado en lo espiritual, que ya lo hemos visto. Y existe el tercer cielo, que es donde habita el Señor. ¿Dónde fue llevado Juan? ¿Dónde fue llevado Pablo? De los cielos. Debajo del cielo, pero hablando de esto, porque Por eso, hablando que este es el primer cielo, este es el segundo cielo y el tercer cielo es donde habita. Sí. Ah, okay. 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 ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, aquí está el agua donde habla de la separación que estamos viendo ahorita. Okay. Entendiendo que también aquí hay un esta agua en Génesis 1, pero más adelante en el día 2 es separada las aguas de las aguas, así lo dice la palabra. Estas aguas son separadas y aquí queda una capa de agua. Bíblicamente, y esto no, nada más es como brevario cultural, porque no tiene ahorita que ver con el tema, esto era una capa de hielo, ¿ok? Era una capa de hielo donde antes del diluvio, esta capa ahí estaba. Bíblicamente, la tierra sufría un lo que llaman invernadero, ¿ok? Okay, o sea, no entraba toda la luz. Entonces, por lo mismo no había fermentación. ¿Se acuerdan que Adán no tenía que echarle agua a las plantas ni nada? ¿De dónde salía el agua si no llovía? Debajo, ¿se acuerdan? Y había cuatro ríos que alimentaban. Mucha gente critica a Noé que no era un borracho. Digo, sí tomó y sí se puso borracho, pero lo que pasa es que en sus tiempos él no conocía, no existía la fermentación. Después del diluvio, pues él se le hizo muy fácil, como siempre comía la fruta, pero ya estaba fermentada porque era algo que él no había experimentado, ¿ok? Pero bueno, Dios separa las aguas físicamente y las llama mar. Las aguas, repito, simbolizan el cristianismo, ¿ok? Perdón, las aguas significan la palabra de Dios. Dice la Biblia que de las aguas está esta agua que está debajo de la tierra, que separaron de la que está en el planeta y separaron la tierra. Estas aguas es llamada mar. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre el mar y una laguna o un lago? Entonces, la diferencia entre el mar y el lago, o el mar y una laguna, es que una es agua dulce, el lago no deja de ser un agua estancada, ¿no? O muy grande, pero es un agua estancada, y el mar, que es donde está salada. Porque la sal en la Biblia significa, apúntenle ahí, la sal en la Biblia significa compromiso. Repito, el agua significa la palabra, con el compromiso. Ahí en el tercer día Dios crea la iglesia, no la crea en el día del Pentecostés, no, desde aquí ya está planificada cómo Dios tenía la iglesia, está el principio, está la base. ¿Qué es la iglesia? Conforme a esta base, conforme a este principio, la tierra es símbolo de nuestra carnalidad, la tierra es símbolo de nuestra humanidad. ¿Dónde fue creado el hombre? De la tierra, ¿no? Repito, la tierra es símbolo de nuestra carnalidad, es símbolo de la humanidad. ¿Qué hace Dios en este momento? Separar las aguas, el mar, le llama mar, que es el cristianismo, separándolo ¿de dónde? De la tierra, de la carnalidad, de la humanidad. Hermanos, no existe una iglesia carnal. Okay. O está separado de la humanidad, está separado de la carnalidad, o estás en la tierra y eres una laguna, pero no tienes sal, no tienes compromiso con Dios. Dios quiere que su iglesia esté comprometida. Okay. Repito, sal, símbolo de compromiso con Dios. Y el compromiso es la diferencia entre el cristiano real y el cristiano radical. El cristiano tibio que se mezcla con la tierra. ¿Cuál es el cristiano tibio que se mezcla con la tierra? Pues las lagunas, los lagos, no hay compromiso, están estancados, no crecen. Ayer la palabra nos habló de eso, ¿se acuerdan? ¿Okay? Sí son aguas, sí puedes tener palabra, sí puedes decirme, sé la Biblia, porque el agua es símbolo de la palabra. Pero no tienes un compromiso, no creces, estás estancado. Siempre hablas de lo mismo, siempre son las mismas quejas, siempre es la misma palabra, siempre son tus mismas prédicas, siempre es lo mismo, estancado. Sin embargo, los que están en el mar, que son compromiso, fluyen. Dios nos utiliza hoy de una manera, mañana de otra, después de otra, y siempre los ves metidos con el Señor, fluyendo. A diferencia del, sí saben la palabra, sí la conocen, pero no fluyen. No, es que yo me sé la palabra, y sé teología, y apología, y metodología, y todas las guías, pero dices, pero tus guías no me dan vida, porque estás estancado. No llevan el compromiso, que es la sal. Okay, entonces tú te comprometes con Dios, dices, realmente Él es mi Señor, Él es el que manda mi vida. ¿Y qué pasa? Vives una vida que fluye. ¿Cómo era la tierra donde iban a llegar? Fluía, no estaba estancada, no estaba la leche y la miel estancada, ¿o sí? De hecho, la palabra clave es fluía, leche y miel. Y regresan y dicen, en realidad la tierra sí fluye leche y miel. ¿Se acuerdan? ¿Cómo debe ser? Tú ya sabes cuál es tu liderazgo, tú ya sabes qué es lo que Dios quiere contigo, tú ya sabes cuál fue tu llamado. Bueno, hay pastores, hay profetas, hay ministerios que están en la tierra, estancados, saben mucha palabra, y a lo mejor nos dan la vuelta en la palabra y saben muchas cosas que ni sabemos, pero estás estancado. ¿Por qué? Porque tu palabrería no da vida. No tienes un compromiso. Cuando quieres echarle ganas, le echas ganas y Dios es todo. Y cuando no, ya te desanimaste, ya no quieres saber nada. No hay fluidez. Pero Dios quiere, por eso Dios separa la tierra, la humanidad, la carnalidad, de los que sí están comprometidos con el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Ahora, ahorita, el primer cielo es este, donde están las aves, donde está las nubes, ¿ok? Segundo cielo, donde existe Dios, donde está Dios, donde está su trono. Este es primero, segundo y el tercero es donde está el trono de Dios. Ahora dices, pero de aquí donde está el trono de Dios, recuerda que el tercer cielo es un mundo espiritual. Lucas dice que los ángeles se aparecieron. El mundo espiritual aquí está. ¿Dónde estás tú? Bíblicamente, ¿dónde estamos nosotros? Sentados en lugares celestiales, estamos en el tercer cielo. Gracias a Cristo. Pero nuestra posición, ¿de quiénes? ¿De los que están aquí? No, de los que son esto. Están sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Dices, pero ¿cómo con Cristo? Digo, ¿cómo estoy sentado en los cielos y aquí me ves? Espiritualmente, esa es tu posición. Sentados en lugares celestiales. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Voy a regresar al versículo clave. Punto número 4. Entonces aquí el punto número 4 es esta. Las aguas simbolizan el cristianismo. ¿Por qué? Estamos hablando de las aguas que fueron separadas, porque deben separarse del mundo y unirse en un solo lugar. Hace rato lo cantábamos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, unidad. Empezamos, ¿no? Y de hecho ya ayer me hicieron hacer un pacto, una promesa más bien, porque no puedo hacer pactos yo, ¿eh? Una promesa, que 30 días sin refresco. O sea que me van a ver. Amén. O sea, me van a Me van a ver más flaco que Luis. ¿Verdad, Luis? Ok. Entonces se separa del mundo. ¿Cómo me separo del mundo? Simbólicamente ya lo vimos. Cuando Cristo se para. ¿Por qué Cristo? Si ahí dice Dios, todo fue por su palabra, por el poder de su palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Ok. Entonces se separa. Cristo separa las aguas, deja el mar y la tierra, la carnalidad. Entonces debemos separarnos del mundo y unirnos en un solo lugar, en un solo cuerpo, al que Dios le llama el mar, que es la iglesia. ¿Ok? ¿Sí? Ese es el punto número 4. Entonces, hermano, tú que estás aquí sentado, todos los que estamos aquí sentados, debemos ser cristianos, sí es cierto, muy importante, con agua, pero con compromiso, ¿ok? Con compromiso con el Señor, no con el hombre siempre te va a fallar. Si tú lo haces para que el hombre te aplauda, va a haber un momento que no te va a aplaudir y te vas a querer ir. Pero si tú vienes por el Señor nunca te va a fallar, ¿amén? Ahora, con esto no estoy diciendo que no veas a los hombres, porque no es así. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Porque a veces muchos nos justificamos. No, no me veas a mí, yo soy un hombre, te voy a fallar. Tu mirada debe estar en Cristo. Pero ¿dónde la gente va a ver a Cristo? Exactamente. Gloria a Dios por esos en mí que oí. ¿Ok? Siguiente. Sí. Número 5. Digo, ya lo habíamos visto, ya se los dije ahorita, pero para que lo apunten, la sal es la diferencia entre el agua del mar y el agua de la tierra, porque la sal es símbolo en la Biblia de compromiso. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de este mundo, ¿no? ¿Sí lo dice así o no? La sal es símbolo de compromiso. La palabra de Dios sin compromiso, lo único que te va a producir va a ser gente religiosa. ¿Qué fue lo que pasó con los fariseos, no? Tenían la palabra, pero no había compromiso con ellas. Y solamente fue utilizada la palabra para irse en contra del Mesías. Y nuestra religiosidad a veces se va en contra del Mesías, en contra de nuestro Cristo. Porque Cristo nos ordena una cosa y la religiosidad de la palabra dice, no, ¿cómo yo esto? Perdemos el compromiso con el Señor. ¿Ok? Entonces repito, la palabra de Dios sin compromiso, lo único que va a producir en nosotros va a ser religiosidad. Entonces, ¿cómo se llama el agua que está en la tierra? Se llaman lagos o lagunas, pero no mar. Eso debe de quedar muy claro. Lagos, lagunas, pero no es mar. ¿Por qué? Porque está estancada, no tiene vida. Es un charcote nada más. ¿Mande? Los ríos es diferente, los ríos tienen otro significado. De hecho, hasta son como ríos de agua viva, ¿no? Pero eso tiene que ver con otra cosa. Después lo vemos. Porque aparte el río no está estancado, siempre tiene un desboque, ¿no? ¿Dónde? Uh-huh. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahorita ya vimos tres símbolos, ¿no? Símbolo del agua, símbolo de la tierra y símbolo de la sal. Tiene que quedarte muy claro esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios te empiece a dar sueños, sabrás de qué está hablando. Es que yo vi en mi sueño, en mi visión, vi esto y esto. La misma palabra es la que te va a interpretar el sueño. Yo sé que dentro de los dones también hay interpretación, pero no hay nada escondido. Dios revela todo, ¿ok? No hay nada de que no, eso que Él te dijo está mal, la revelación la tengo yo. La revelación es la palabra, y la misma palabra te va a interpretar el sueño, te va a interpretar la visión. Uh-huh. Por eso yo siempre les exhorto a no leer la Biblia con superficialidad. ¿Okay? A veces viene un profeta y queremos que el profeta nos hable, y si no, el profeta no nos habla, entonces Dios no me quiere. No, pues está la Biblia, ¿no? A veces Dios utiliza a los profetas, porque hay veces, hay muchos que somos cabeza dura y tiene que traer a gente que no nos conoce para confirmarnos. Pero ahí está en la palabra, porque el profeta no deja ser la voz de Dios, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, ay, es que vino el profeta tal. Un ejemplo, es que vi a John y John ni siquiera me dijo nada, y ahí lo están siguiendo para que me dé palabra. No, no necesitas de eso. Lee la Biblia y ahí está todo lo que el Señor quiere decirte. Amén. Ok, siguiente. De hecho, recuerdo que con Eliseo, ¿no? En Jericó había un río. ¿Cómo estaba el río? Había un río envenenado, ¿no se acuerdan? Ok, había un río envenenado, estaba Eliseo. ¿Y qué fue lo que le echó para que este río no estuviera envenenado? Ah, entonces, ¿qué pasó con este río? Fluyó y tuvo agua dulce, agua viva, ¿se acuerdan? ¿Qué le echó? Compromiso, la sal. Ok, siguiente. ¿En qué nos quedamos? En el 5. 6, vamos al 6. Génesis 1, 11 y 12. Vamos a ver si este sí quiere. Génesis 1, 11 y 12. Ay. Es que no es la computadora. No es ella, soy yo. Creo que cuando hice la presentación puse las letras muy lentas, por eso es que bueno, dice Génesis 1 del 11 y 12, mientras a ver si va corriendo. Dice, al ver Dios que todo esto estaba bien, dice la versión Reina Valera, que al ver Dios que era bueno, Dios dijo que produzca la tierra toda clase de plantas y hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Ahí está. Y al ver Dios que estaba bien, que todo estaba bien, dijo que produzca, digo que lo puse creo que muy lento, ¿eh? Que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Ojo, ¿quién lo produjo? La tierra. La tierra produce plantas, ¿ok? O sea, hierbas que dan semilla y dos árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo todo clase de plantas, hierbas, y lo vuelvo a repetir, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo esto estaba bien. ¿Ok? Génesis 1, 11 y 12. Dice, bueno, punto número 6, ¿verdad? La hierba es símbolo de los dichos. La hierba simboliza los dichos de la gente. Y los árboles simbolizan los hechos. Dios quiere, porque tú fuiste creado de la tierra, que tú seas un árbol. La Biblia menciona que árboles del campo, ¿qué? No vean que no lo han oído. Árboles del campo palmearán, cantarán, salud. ¿No? Hasta hay unos cantos, ¿no? Árboles del campo palmearán. Ok, con alegría, exactamente. Son de mis... Híjoles, que no sé por qué. Soy oldies but goodies. Viejitas pero bonitas. Y llega Beto y me revoluciona todo, ¿verdad? Ahí está el balance. Bueno, porque los árboles también son símbolo de nosotros, los cristianos. Cuando la Biblia habla de árboles del campo palmearán, se regocijarán, está hablando de nosotros. Los árboles, ¿sí? Entonces, los árboles simbolizan los hechos. Nosotros como cristianos salimos, fuimos formados de la tierra, tenemos ser como árboles, o sea, con hechos. hay muchos cristianos que no tienen la palabra, bueno, que tienen, pero no tienen compromiso, que solamente son reflejo de hierbas, o sea, solamente dichos. Eso no me acordaba. Entonces, las hierbas simbolizan los dichos. A lo mejor son dichos de la palabra, pero son dichos, no obras. ¿Ok? No, es que Dios dice aquí que... Y de todo eso que me acabas de decir, ¿qué vives tú? ¿No? No, es que Dios me habló y me dijo. ¿Y por qué tu vida no cambia si Dios te habló y te dijo? Es que solamente eres hierba. Y son dichos. La hierba se seca. Y algún día vas a morir seco. Pero si tú eres árbol, estás bien cimentado, tienes raíces profundas, porque tienes hechos, tienes fruto. ¿Ok? Ahora no hablas mucho, pero tus hechos demuestran qué tipo de Dios tienes. Tienes raíces profundas y por más que te muevan y todo, nada te va a sacar. ¿Ok? Entonces, hermanos, seamos árboles. Los dichos con los hechos, la hierba con los... Sí, Dios, de la tierra salieron estos dos, ¿no? Y Dios vio que esto era bueno, pero no quiere que te apoyes aquí, nada más, exactamente, ¿ok? Entendemos que la boca, el poder de la palabra, pero también respáldalo, ¿no? ¿Sí o no? Hermano, es que tú no tienes que desanimarte. Mira, es que esto que te está pasando es una prueba. Y sí, gloria a Dios. Y volteas, y el que te acaba de dar el consejo, no, ya no quiero venir. Ya estoy. ¿Y qué pasó? Me acabas tú de levantar y tú ya quieres botar la toalla. Porque tú también fuiste un dicho. Tú también eres hierba. ¿Ok? Entonces, la humanidad está producida en dos. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad? Porque la tierra, repito, es símbolo de la humanidad, es símbolo de la carnalidad. Entonces, Dios crea al hombre, Dios forma al hombre de la tierra. De ahí lo forma, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Génesis 5 habla acerca de eso. También Génesis 2. Entonces, ¿qué pasa? De ahí hay dos tipos de hombres, los de con dichos y los con hechos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y ya con esto termino. Digo, esta clase me puede llevar mucho tiempo, pero ya se acabó, porque creo que lo más importante ya pasó. Bueno, que era estar con el Señor, ¿no? Como líderes, estar unidos, casa de oración. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar, hermanos, la unidad en la iglesia. ¿Ok? En el tercer día, Dios crea la iglesia. No, que Dios la crea en el Pentecostés. No, Dios ya la tenía creada desde el tercer día. Ya había establecido en los principios cómo debe ser la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia? Una iglesia llena de la palabra de Dios, aguas, pero con sal, compromiso. Eso es lo que la iglesia debe de ser. ¿Ok? Dos tipos de hombres. Los que tienen solamente hierba, o sea, solamente dichos, pero los otros que saben la palabra, pero también su vida la respalda. Hechos, árboles cimentados, troncos gruesos, que nada los va a dejar moverse, nada los va a sacar de su propósito, fructificando, no importa cuántos vientos vengan, estoy firme porque tengo bases sólidas, tengo raíces sólidas, ¿ok? Eso es lo que Dios quiere para la iglesia, ¿ok? Amén. Oramos. Recuerda algo muy importante, dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen, o sea, hechos, no dichos, hechos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos ser esa iglesia comprometida, Señor. Queremos ser esa iglesia que nuestro sí es sí, que nuestro no es no. Queremos ser esa iglesia. Si a ti te plació, Señor, que esta iglesia sea una iglesia de oración, es porque así va a ser, Padre. Y hoy entiendo que este día va a ser un principio en esta iglesia, Señor. Una base sólida, Padre, en cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes de los que sí podemos estar aquí y por X cosas no lo hemos hecho, Señor. Tú sabes de los que nos hemos comprometido y te hemos fallado, porque solamente era hierba, Señor, puros dichos. Pero hoy, Señor, hoy tu palabra, estando en tu presencia, Señor, humillados, orando unos por otros, Señor, tú nos vuelves a decir: quiero que sea una iglesia comprometida, una iglesia de amor, de poder, de servicio, una iglesia comprometida, no con solamente dichos, sino con hechos, árboles. Yo te creé un árbol. El propósito de Dios de crearte es que seas un árbol sólido. Señor, ya nos pusimos a cuentas contigo, Señor. Y a partir de hoy, Señor, hechos. Porque estas señales seguirán. Y estas señales nos tienen que seguir, Padre. Nosotros no estamos para seguir señales. Las señales son las que nos siguen. A los que estamos con hechos. Y todos los que estamos aquí sentados, todos, Señor, sin excepción. Es tiempo de mostrar hechos, Señor. Por algo estamos aquí, Señor. Por algo a ti te plació, Señor, traernos. Por algo tú abriste, Señor, el tráfico. Supliste la economía, Señor. Tuviste, Padre, la victoria y nosotros, Señor, fuimos siguiéndola. Porque hoy tú querías hablarnos, nos querías, Señor, rectificar lo que tienes planeado para nosotros. No somos hierba, Señor, somos árboles. No solamente somos una laguna que tiene palabra, pero está estancada, somos mar. Tenemos la palabra, pero tenemos un compromiso. Un compromiso contigo, Señor. Gracias, papito lindo. En el nombre de Cristo, Señor, dice la gloria, la honra. Amén. Amén. Gloria al Señor.